Buenas. Seguimos hablando sobre el sistema cardiovascular y estábamos hablando de el tratamiento fibrinolítico en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Bueno, con respecto a las recomendaciones para el tratamiento fibrinolítico, se recomienda un tratamiento trombolítico dentro de las 12 horas de comenzados los síntomas en pacientes sin contraindicaciones y sin angioplastía coronaria. No puede ser realizada por un equipo experimentado dentro de los 120 minutos del contacto médico. Es una recomendación de clase 1A. Cuando los pacientes se presentan tempranamente, a menos de 2 horas del comienzo de los síntomas, con alto riesgo clínico, o sea, un gran infarto, y bajo riesgo de sangrado, la fibrinólisis debería ser considerada si el tiempo desde el primer contacto médico-paciente a insuflación de balón es de más de 90 minutos y el tiempo de PCM aguja es menor a 30 minutos, con la recomendación de clase 1B. Con respecto a la selección del fibrinolítico, cuando se han comparado la TPA ateplasa con la CTK en el estudio GUSTO con HNF vía 4, se observó que el alteplasa disminuía 10 muertes cada 100 pacientes tratados, con riesgo de 3 ACV adicionales, de los cuales uno permanecía con déficit neurológico, y cuando se elige un trombolítico, hay que tener en cuenta los riesgos de mortalidad y los de hemorragia cerebral para cada paciente particular, o sea, un análisis de costo-efectividad. En el subgrupo de pacientes que se presentan dentro de las 4 horas del comienzo de los síntomas, la velocidad de la reperfusión del vaso infartado es de capital importancia y por lo tanto el TPA es el fibrinolítico preferido, excepto en aquellos en los que el riesgo de muerte es bajo, por ejemplo, un paciente joven con infarto inferior y el riesgo de hemorragia intracerebral es elevado, por ejemplo, hipertensión arterial aguda o severa, difícil de controlar, en quienes la STK y el TPA son opciones equivalentes. En el subgrupo de pacientes que se presentan entre las 4 y las 12 horas después del comienzo del dolor, la STK y el TPA son opciones equivalentes, dado que la velocidad de reperfusión del vaso culpable es de menor importancia y, en síntesis, en aquellos pacientes con alto riesgo para hemorragia intracerebral, la opción será la STK. En caso de escogerse un fibrinolítico fibrino específico, lo más adecuado sería elegir el reteplasa, cuya ventaja es que se administra en bolo. Los criterios de reperfusión. Para evaluar si la reperfusión fue exitosa, se utilizan los denominados criterios de reperfusión y se considera con criterio de reperfusión positivo si a las 2 horas de comenzada, la infusión, se encuentran presentes las siguientes variables en comparación con valores basales, que serían el dolor, primero el dolor, la disminución del 50% o más para valores basales en la escala del 1 al 10 subjetiva de dolor, o la desaparición total si los valores iniciales son menores a 4, son indicadores positivos de la reperfusión. El supradesnivel del ST es otro criterio, porque la caída de la sumatoria del segmento ST al 50% del basal, y por último las enzimas con un aumento significativo de la CKMB o de la troponina mayor al doble del basal. Con respecto al fracaso de la trombólisis, en el 50% de los casos de trombólisis con STK y en el 25% con TPA, existe fallo de reperfusión de la arteria relacionada con el infarto, y el diagnóstico se basa en los tres elementos ya mencionados. Los tres signos son muy específicos de reperfusión, pero solo está presente en el 18% de los casos, por lo que son poco sensibles. Cuando falta alguno de los signos, la especificidad también es baja, y en otros casos la isquemia o lesión cede inicialmente, pero la arteria reocluye en el 10 al 15%. Los pacientes con síndrome de reperfusión negativo, 1 de cada 3 a 5% del total de pacientes, sufrirán clínicamente reinfarto con recurrencia del dolor a las pocas horas y nuevo desnivel del segmento ST. En presencia de isquemia prolongada detectada por la ausencia del síndrome de reperfusión o reaparición de síntomas por isquemia recurrente o refractaria, se requiere conocer la anatomía coronaria y reperfundir el vaso culpable con angioplastía de rescate, si la anatomía es favorable, sobre todo si se trata de un infarto anterior, extensos o ambos. La angioplastía de rescate en pacientes con infartos anteriores o extensos demostró mejor evolución con reducción significativa de muerte o insuficiencia cardíaca a 30 días respecto a los pacientes con fallo de trombólisis que no fueron tratados. Otra opción es una segunda administración de fibrinolíticos, TPA o TNK-TPA, que se llama TNEC-PLAZA. Si en el primer tratamiento se administró STK y transcurrieron más de 5 días a 2 años, y con esta estrategia la mitad de los pacientes se estabilizan y los síntomas y signos ceden. En el 50% de los casos definitivamente y en la otra mitad temporariamente, permitiendo el traslado al laboratorio de hemodinamia con una recomendación de clase 1A, y cuando existe isquemia recurrente o evidencia de reoclusión después de una fibrinólisis satisfactoria, está indicada la angioplastía de rescate de emergencia con una recomendación clase 1B y la angiografía de emergencia con vistas a la revascularización está indicada en pacientes en shock o insuficiencia cardíaca post-fibrinólisis con recomendación clase 1A. Con respecto a la angiografía post-trombólisis, varios metaanálisis y estudios aleatorizados demostraron que la angiografía de rutina y post-trombólisis seguida, si fuera requerido de angioplastía de rescate, disminuye la tasa de reinfarto e isquemia recurrente cuando se compara con una estrategia de indicar angiografía y posterior revascularización solo en pacientes con disfunción ventricular. Los beneficios obtenidos no se acompañaron de aumento de eventos adversos, como serían, por ejemplo, un ACV o sangrado mayor, y la ventana de tiempo desde el fibrinolítico y la angioplastía es de 3 a 24 horas luego de que la lisis fuera satisfactoria, y este intervalo de tiempo está basado en tres trabajos recientes: la angiografía con vistas a la revascularización de la arteria relacionada al infarto, está indicada después de fibrinólisis satisfactoria y el tiempo óptimo de la angiografía postrombolítico es de 3 a 24 horas. Y después tenemos el tratamiento antitrombótico asociado al fibrinolítico. Tenemos la aspirina con dosis inicial de 150 a 500 miligramos y el mantenimiento de aspirina desde 100 miligramos. Es una recomendación de clase 1B. Tenemos el clopidogrel, dosis de carga de 300 miligramos en menores de 75 años, seguidos por 75 miligramos de mantenimiento y en 75 años, mayores de 75 años, no dar dosis de mantenimiento. Después tenemos la heparina no fraccionada, que está indicada cuando se administra cualquier fibrinolítico, fibrino específico, o durante la angioplastía rescate o programada. Se administra por vía intravascular y se ajusta al peso y al valor del tiempo de tromboplastina parcial activada. Y cuando se indica la protrombina, se debe comenzar antes de administrarlo para contrarrestar el efecto protrombótico del fibrinolítico. Y cuando el APTT es menor de 60 segundos, existe mayor número de eventos isquémicos recurrentes comparados con el APTT igual o mayor a 60 segundos, valores de mayores a 90 segundos predisponen al sangrado y no se asocian a beneficios. Después tenemos la heparina de bajo peso molecular que presenta igual tasa de reperfusión temprana a los 60 a 90 minutos y proporciona una anticoagulación más estable, posee alta biodisponibilidad y permite su administración subcutánea, causa disminución de la reoclusión de la arteria relacionada con el infarto, el reinfarto o los eventos isquémicos recurrentes. Tenemos que la dosis de heparina o de enoxaparina es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Otro antitrombótico es fondaparinux, que es un inhibidor del factor 10 activado de cadena muy corta, que fue evaluado en 12.092 pacientes con infarto agudo de miocardio, con supradesnivel del segmento ST, con hasta 12 horas de evolución en el estudio Michelangelo Oasis, y los beneficios fueron significativos en los pacientes tratados con fibrinolíticos y en aquellos que no recibieron terapia de reperfusión. Y con respecto a la anticoagulación en el tratamiento con fibrinolíticos, se recomienda anticoagulación en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, tratados con fibrinolítico hasta la revascularización o hasta el alta o durante 8 días. La recomendación es de clase 1A y bueno, en el próximo episodio vamos a seguir con el manejo del paciente no reperfundido. Muchas gracias.